episodio más de podcast más utópico.
Y sobre todo de mente. De todo el fucking universo.
Guarapente y bienvenidos a De Mente en Mente. Con tu host, semi favorito, CJ. Este es el video. Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente de todo el fucking universo. Quiero recordarles que este podcast es traído a ustedes por Marea en Río Piedras. Esta gente está por ahí desde el 1995. Ya ustedes saben, tienen los mejores precios, las mejores cositas. Mira cómo ando hoy de equipado, ¿entiendes? Puedes conseguir estas aberraciones de la naturaleza. Mira qué cosa más increíble. Tenemos esta bonguita aquí de Graf, super nítida, futurística. Con esto llegas al futuro y al destino que todos quisiéramos. ¿Cuál es? Tú sabrás. Cuando compres tus piecitas en Marea, tenemos esta de acá. Esta trae su estuche. Tiene esto que tú ves abajo, es su estuche. Esto vendría siendo básicamente como un vaporizador. Puedes trabajar la flor en él. Puedes trabajar también lo que es el wax. Está increíble. Me siento más armado que nunca. Así que si tú quieres estar armado como yo, pasa por Marea y date la vueltita. Si no puedes pasar, búscalos ahí en sus redes sociales. O si no, entra a su página de internet. Simplemente déjale saber a ellos lo que quieres y ellos hacen hasta delivery. Así que ponte para lo tuyo. En adición a eso, quiero mencionarles que hoy tenemos un mention especial para Mr. G Factory. Esta gente está brutal. Este pana hace stickers, hace rotulaciones, hace él mismo las monta, rotulaciones con iluminación. Bueno, es una gorra, camisa, taza, lo que tú quieras. El pana lo puede imprimir. Y este tipo tiene los mejores precios y la mejor calidad de producto. Así que llega a Mr. G si te interesa algún tipo de trabajito de impresión o etcétera. Para tu negocio o para lo que sea. Mr. G Sticker Factory, alright? Mira, y gracias, Mr. G, por ese stickercito. El día de hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Tuvimos una conversación bien interesante. Mano, ¿qué te puedo decir? Es una de las veteranas de lo que es el teatro y la televisión puertorriqueña. Tremendo ser humano, bien down to earth. En verdad fue increíble conocerla. Es un honor. Y le agradezco muchísimo que se haya dado la vuelta. Así que chequense esta conversación. Vamos allá. Suset Baco, bienvenida.
Hola, saludo. Gracias por la invitación para compartir un ratito contigo y con todos los que nos están viendo a través del podcast.
No, gracias a ti, gracias a ti. Y de veras, es un honor. Te menciono ahorita que siento que te conozco de toda la vida.
Y yo te contesté que de toda la vida porque eres más joven que yo. Así que sí, tu vida, no de la mía. Vida. De tu vida, sí.
No, pero es que es inevitable. Yo, o sea, de pequeño. Y realmente yo, o sea, la barba es un truco. O sea, esto es un truco. Yo lo que tengo son 24 años y eso es lo que hace que me vea un poquito, maybe 2 años más. Pero realmente sí, desde pequeño he visto todo tu trabajo. Creo que esto realmente lo debes haber escuchado anteriormente, pero yo te conozco desde el condominio. Por lo menos sólidamente desde el condominio.
Y tú eras un nene.
Y yo era un niño. No, pero eso es que no había de otra. Eso es lo que había. Esa era la programación que había y en todos los lugares donde me crié y eso. Y pues no me arrepiento. Creo que es lo mejor. Me siento más cultural. Me siento que tengo esa info en mí.
Ya que te obligaron a ver el condominio en todos los sitios donde te cuidaban.
Al principio fue obligación porque no tenía de otra. Pero ya a esta altura es como que vamos a verlo. Yo todavía lo pongo de vez en cuando.
Pues por lo menos te acerca más a lo que es la parte cultural de nuestro país, ¿verdad? Y a conocer los artistas y los actores de nuestro país que, que no necesariamente son conocidos por las generaciones más jóvenes. Esa asignación, yo creo que todo artista o toda persona claro. que entre en el mundo de las comunicaciones debe hacerla, pero no siempre la hacen. Así que ya tú tienes esa asignación, adelanta.
Pues mira, te estaba mencionando ahorita que eso no solamente la oportunidad de haber de conocer el aspecto, ¿verdad?, cultural de nuestros actores y nuestros artistas puertorriqueños. Yo creo que en específico lo que fue el condominio te prepara en el, ¿verdad?, en el caso mío, para saberlo con lo que nos íbamos a enfrentar en la vida, porque el condominio no es más que un conjunto de personas viviendo en un complejo, en este complejo, y esa variedad de personajes que uno ve en la vida real cuando uno vive en una urbanización o un complejo. Yo he vivido en condominios y realmente es así, y creo que nos ayudó muchísimo, por lo menos a mí, a entender ya ya uno sabe cómo es el guardia, ya uno sabe con los personajes que se va a enfrentar la doña, como Doña Soto. Todo eso, o sea, eso es espectacular. Y creo que mi generación, de cierto modo, tengo muchos, ¿verdad?, muchas amistades. No sé si es las personas con las que me he criado o he tenido la oportunidad de compartir, que todos estamos como que estamos en la misma línea de esa programación que vivimos, o sea, lo que fue eso. También, obviamente, todo lo que fue la programación de Sunshine, todas esas cosas, yo creo que es parte de nuestra vida y punto, de nuestro conocimiento al día de hoy. Así que gracias por eso.
No, gracias a ustedes por verlo, aunque haya sido obligado al principio y después haya sido por motus propios, pero la realidad es que el condominio sentó una pauta importante en la comedia en la televisión puertorriqueña. Definitivo. Porque así como hubo programas antes de tu nacer, como Los García, programas de comedia de situación que fueron bien importantes, el condominio fue uno de ellos. Y fueron muchos años en donde se mantuvo el favor del público, nos tuvimos en los primeros lugares. Era un grupo de trabajo maravilloso porque eran actores y actrices de primer orden. Cuando hablo de primer orden, te estoy hablando de René Monclova, Cristina Soler, María Pavón, sí. Alberto Rodríguez. O sea que teníamos como que la crema de la crema allí.
Definitivo.
Nuestra comedia fue un distintivo especial porque es como tú dices, estos son personajes que aunque las caracterizaciones que nosotros interpretábamos o les dábamos a esos personajes eran un poco astracanadas, lo que se llama astracanado, siempre teniendo la experiencia de compartir con tan buenos actores de compañeros, pues se hacían con mucha verdad, y al hacerse con mucha verdad parecían bien claro. creíbles por más astracanados que fueran. Y nuestro grupo siempre se distinguió por hacer comedia con alguna crítica social, que tenía contenido. Así que en ese sentido yo creo que por eso fue que marcamos muchas esquinas y muchos puntos diferentes, pero marcamos una época en la televisión puertorriqueña por eso. Teníamos casi todos, tenemos las mismas perspectivas de vida y en términos de crítica social estábamos muy al unísono, o sea que estábamos muy afín, éramos una familia, lo somos todavía. Así que de verdad que después de ese programa y de Club Sunshine sigue con otro elenco diferente, solamente permanecen Marian Pavón sí. y Ángel Rodríguez ahí, pero lo que hizo ese elenco en particular, pues es otra cosa, ¿verdad? No, lo digo con mucha humildad, no es arrogancia ni nada, pero nosotros lo disfrutábamos tanto que eso hacía que el público lo disfrutara también, y yo creo que ese es el secreto.
Claro, y yo creo que fue también un punto determinante, porque desde ese tipo de programación, de ahí nacen muchas otras ideas que al día de hoy todavía se siguen utilizando en la televisión local. Lo cual es interesante y me parece súper, súper importante que se reconozca esa aportación que se hizo, ese elenco de, pues, para mí son todos unos veteranos y para mí son épicos y realmente es increíble, punto. He tenido la oportunidad de conocer a algunos así, por ejemplo, tuve una vez la oportunidad de una actividad random, conocí a René Monclova y siempre todos tienen una personalidad, o sea, fuera de cámara, porque obviamente uno los conoce, uno conoce al actor o a la actriz, ¿verdad? El talento uno lo conoce pues ya en la televisión, etcétera. Pero yo creo que la gran mayoría de ese grupo, todos tienen una personalidad muy bonita, son personas muy genuinas en la vida real, y creo que hay que destacarlo definitivamente, tengo que decirlo, y me pareció súper interesante conocer a René, súper humilde, súper juguetón, es casi el mismo personaje, o sea, él como es actuando, él es un personaje todo el tiempo, y fue súper interesante. De hecho, lo conocí en una actividad, en una bolera. Mami tenía una actividad en el trabajo que se mezclaron algunos, ¿verdad? Participaron algunas personas de Guapa y qué sé yo, y estuvo súper chévere.
¿Y qué se hace con la Fundación de Avelino, que es para recaudación de fondos?
Exacto, eso tiene
que preguntar. Cabecita rapada.
Cabecita rapada, exactamente. Que es algo súper nítido. Pero entonces, Suset, te iba a preguntar, el personaje, ya que estábamos hablando, ¿verdad? De cómo ustedes construyeron los personajes. El personaje de Doña Soto, ¿se basa en algún ser que tú conociste, alguien cercano? Perfecto, por favor, si me puedes decir la historia.
Inicialmente, Sunshine, la directriz que me dio fue, esto es una señora mayor que tiene muchos perros, en el condominio nada más le permiten un perro por apartamento, y ella cree que poniéndole el mismo nombre a todos los perros, nadie se va a dar cuenta que son diferentes. Eso fue todo. Oh. Lo demás lo tuve que construir yo. Entonces yo lo que hice fue que traje un poco de mi mamá, que en paz descanse, de la mamá de Albert Rodríguez, que en paz descanse, y de una tía mía, que en paz descanse también. Entonces cogí esas tres señoras que yo conocía, hice un merch, hice una mezcla ahí, y entonces de ahí partió Doña Soto. Y con el paso de los años, pues se fue desarrollando el personaje. Porque acuérdate que estas comedias de situación, pues empiezan con los personajes de una forma, pero con los años se van transformando en cosas no necesariamente igual que como empezaron. Así es, eso es lo bueno de hacer una comedia de situación que dure años, que tú puedes transformar ese personaje.
No, y que Doña Soto ahora está tan Instagram.
El fondo musical que escucha es mi perra Cristina, que está histérica en el patio porque parece que hay algo y ella le ladra hasta el viento, así que disculpen eso.
Mira, ¿no tienes otro perro que se llame Cristina también?
No, tengo una que se llama Cristina, una que se llama Marisol y una que se llama Berta.
Ah, pues. No, que te iba a mencionar que Doña Soto está hasta en Instagram ahora haciendo videos y explicando. Yo estaba viendo uno de los otros días que estaba explicando. De hecho, no sé, no estoy seguro, pero recientemente el de que fue la teleconsulta. Y es que es verdad. O sea, son cosas reales y todo va acorde a lo que va pasando en el tiempo. Ahora con esta cuestión del COVID, que yo creo que es un tema que no podemos dejar afuera. Lo interesante que es esto. ¿Cómo te va con esta cuestión del COVID?
Pues mira, en principio, bueno, como a todo el mundo, con altas y bajas, ¿verdad? Pero en principio fue más difícil. Ya estoy más adaptada. Yo no soy de salir mucho, así que esa parte no me afecta tanto. Pero no es lo mismo que no salgas mucho a que te digan no puedes salir, punto.
Claro.
Así que en principio fue bastante, la adaptación es difícil, para todos ha sido difícil, los que viven con los hijos, acompañados, en pareja, los que vivimos solos, pero fue difícil. Una vez caí en tiempo, lo que hice fue aprovechar el tiempo y empecé a hacer unos trabajos de introspección que necesitaba hacer, y aproveché para mirarme un rato y ir modificando y algunas cosas que había que modificar y creciendo en otras. Pensar bien qué quería para mi futuro, matricularme para empezar a estudiar.
¿De veras?
Sí, yo tengo un bachillerato en telecomunicaciones, ¿no? Pero
claro.
Estoy estudiando otra cosa que no tiene nada que ver con el medio. Todavía no lo quiero decir hasta que no lo culmine. Ya finalmente
se concretice. Claro.
Pero no tiene nada que ver con el medio. Absolutamente nada, así que y era algo que quería hacer hace mucho tiempo, así que de todas esas decisiones las tomé en la pandemia, y trabajando desde casa, poco, pero trabajando. Yo tengo algunos clientes que son fijos, que tengo exclusividad con ellos y tengo que pues producirles videos y se los envío y demás. Está haciendo presentaciones virtuales, que no han sido muchas, pero he hecho presentaciones virtuales. Todo ha cambiado. Así que, como que cogiéndole el piso a esta nueva forma de vida, hasta que volvamos a la normalidad antes de la nueva normalidad. Que yo creo que va a tomar como 2 años, con honestidad y quizás un poquito más.
¿Adicionales al año que ya hemos vivido?
Con este año y otro más. Yo creo que va a ser 2 años completos. Por lo menos en nuestro medio de trabajo. Porque uno de los medios más afectados en la pandemia es nuestro medio de trabajo. Porque los teatros están cerrados, yo vivo del teatro. Uh-huh. Las presentaciones personales, yo vivo, mi modus vivendi oficial es a través de las compañías. Yo hago presentaciones privadas corporativamente.
Okay.
Si una compañía, si tienen una situación tal cual, me la explican y yo escribo un libreto y a través de la comedia presento la situación y se le dan soluciones y no es el jefe parándose a regañarlo, sino que es a través de la comedia. Así que eso también mermó, todo lo que es presencial mermó. Así que hay que reestructurarse en esta nueva realidad y hay que buscar otras opciones porque no es opción quedarse cruzado de brazos. Así
correcto.
Que estoy en eso mismo, que estamos todas las personas en el planeta Tierra.
Sí, y es importante, me parece muy curioso y muy importante que se haya mencionado el aspecto de la introspección, el aspecto de la reinvención, porque creo que muchas personas han tomado esta situación la han tomado como una oportunidad para hacer eso mismo. Por ejemplo, esta situación, esto mismo que estamos haciendo del podcast, que es algo que ya en años anteriores ya se había hablado, ¿verdad? El grupo de personas con el que trabajamos aquí, qué sé yo, ya lo habíamos hablado entre sí, como de coño, deberíamos empezar un podcast, hacer algo, pero pasa esto y tomamos, ¿verdad? Tomamos este espacio y mira, se dio la oportunidad y mira, ahora uno puede contactarse a través de la cámara. Digo, esto se ha podido hacer hace años, pero ahora esto es aceptable, esto es una realidad, porque imaginemos esto hace un año atrás, una conversación a través de una cámara. No iba a ser algo tan, no, era como que pues mira, nítido, pero todo era presencial y todo y pues se aprovechó la oportunidad. Pero dejándose a un lado, el aspecto de la introspección me parece muy importante porque por lo menos en lo personal es algo que yo yo lo practiqué muchísimo y aún lo sigo practicando con esta situación. Porque siento que la vida de todo el mundo estaba, bueno, de muchas personas, por no generalizar, iba a un ritmo que era rápido, era algo. Entonces uno no está pensando en lo que está ocurriendo en el momento. Como que uno no está analizando los detalles de lo que está, ¿verdad?, pasando cada hora en la realidad de uno. Y el hecho de que el mundo de la nada pausó. O sea, de un día para otro, por lo menos nuestro mundo aquí en lo local, en el aspecto de Puerto Rico, porque ya esto viene desde finales del año pasado, ya esta situación estaba empezando a... Pero, ¿verdad? La gran mayoría de las personas, como es el ser humano, pensamos, no, para acá eso no viene. Y mira, pero cuando da la pausa el mundo y te da esa oportunidad de tú sentarte y pensar, y me pareció súper, súper interesante cuando mencionaste lo de mirarme. Yo me mirarme a mí misma, o sea, mirarme, que es algo que creo que todos deberían hacer. Y el que todavía no le ha llegado la idea al día de hoy, creo que la debe aprovechar este tiempo para eso.
Yo creo que aquí se unieron muchas cosas y es como tú bien dices, hay que aprovechar el momento. El planeta necesitaba hacer esta pausa porque nosotros lo hemos destruido, lo hemos deteriorado. Claro,
completamente de acuerdo.
Y necesitaba regenerarse. Y yo creo mucho en que nada es casualidad. Yo creo que de alguna forma mucha gente tiene teorías de conspiración, que esto fue creado o no creado, nos ha obligado a crear conciencia, a hacer la pausa, vivir de otra manera. No vivíamos en el presente, vivíamos siempre en un ritmo acelerado. Y esos momentos de pausa para uno mirarse, como yo digo, y sobre todo para uno crecer, es la única forma de crecer, no hay otra. Por eso es que tú ves tanta gente con el ritmo acelerado y adultos maduros, pero que no han crecido. Así que sí, era sí o sí. El que aprovechó el momento e hizo la asignación y la tarea está un poco más adelante que los demás. El que no lo aprovechó en algún momento le va a tocar, porque a todos nos toca crecer. Y crecer es constante, esto es ahora, pero quizás en 5 años pasa otra cosa que nos hace crecer, claro, de otra forma. La vida es movimiento constante, no se detiene, o sea, todo es movimiento, la energía es movimiento, todo es movimiento. Así que como nada se detiene, tú tienes que seguir avanzando, pero también haciendo las pausas para seguir avanzando con la madurez espiritual, emocional, de poder seguir adelantando pasos en tu vida dentro de las circunstancias que te toque vivir. Y yo creo que eso es una responsabilidad de cada cual. Y si la hacen o no la hacen, bueno, pues allá cada uno, ¿verdad? Pero claro, hacen un momento idóneo para que todo el mundo la pueda hacer. Y crear conciencia sobre todo del planeta, del daño tan grande que le hemos hecho a las especies, al ambiente, a nosotros mismos. O sea que realmente es un momento donde nosotros teníamos que sentar y pensar y tomar decisiones importantes para el futuro. Y yo no sé si realmente en general eso se ha podido hacer.
No, pero sí puedo decir que yo entiendo que por método de obligación, hemos tenido que crear paciencia o desarrollar paciencia en donde no la había. Tolerancia, que yo creo que era algo que le hacía mucha falta a este país. La tolerancia entre nosotros mismos. Porque sí, nosotros tuvimos ya una situación de lo que pasó en lo del huracán María y etcétera, que eso nos ayudó a desarrollar paciencia por las filas que había que hacer, por las situaciones, porque había que esperar. Si no había llegado la luz, tú no sabías cuándo iba a llegar la luz. O tenías que desarrollar paciencia para poder soportar las situaciones.
Y valentía, porque después de eso, en el verano del 2019, este pueblo se levantó muy valientemente. Correcto. Porque no estaba de acuerdo con el gobernador de turno. Así que eso también es parte del paquete que nos dio. Nosotros nosotros venimos arrastrando tantas cosas más desde María para acá, que realmente hemos sido un pueblo resiliente dentro de nuestras circunstancias, y poca ayuda y tanto engaño y tanta mentira, ¿verdad? Y tanta corrupción gubernamental. Así que en ese sentido somos bastante resilientes, pero todavía nos queda mucho que aprender y mucho que entender, que procesar y que defender.
Claro, estoy completamente de acuerdo y creo que así debe ser. Debemos seguir aprendiendo, debemos seguir utilizando este tiempo y el espacio que la vida nos, la vida misma nos brinde para poder, ¿verdad?, madurar en aspectos, en áreas que no habíamos madurado, en aprender, en conocer de cosas que, mira, creo que hasta la misma idea de preguntarse, creo que es muy importante hoy en día, porque antes las cosas, por el ritmo de vida que llevábamos, no sé, muchas personas, y lo digo hasta por mí mismo, no cuestionábamos. Tú sigues tu vida, continúas tu vida, la vida sigue pasando y la vida sigue pasando. Pero ¿cuándo vas a parar a cuestionar? ¿Cuándo vas a parar a... Oye, pero esto como que no... Esto no se supone. Y ya con el evento del año pasado, pues ya se está viendo que esa bombilla está despertando. Pero todavía falta muchísimo, muchísimo más por aprender.
Pero yo creo que los jóvenes tienen una gran responsabilidad en eso y nuestra generación les va a estar siempre agradecido por ese despertar de conciencia, porque... Aunque nosotros, no todos, ¿verdad? Pero algunos de nosotros teníamos ese despertar de conciencia, pero no hicimos mucho al respecto, ¿verdad? Y ustedes y esta generación joven se levantó con fuerza y se dio a respetar. Y para nosotros eso fue un estímulo tan grande que lo seguimos. Así que...
Eso fue lo más bello para mí, que generaciones se unieran,
sí,
a esto. Que maybe se tomó alguien toma la iniciativa, pero la masa se unió y era varias generaciones, no estamos hablando de X edad, todo el mundo. Todos que coincidían en una idea. Y eso es bello para mí, eso está espectacular.
Mira, en esa marcha grande, yo recuerdo cuando yo fui, había una señora con un andador caminando en la marcha, y tendría como 80 y pico de años. Y ella iba a su paso, pero iba. Había gente de mi edad, de tu generación, de generaciones más jóvenes, había todo, de todo, de todo, las expresiones artísticas. Tú caminabas y de los letreros o los puentes salían acróbatas, estilo Cirque du Soleil en las telas. Era una cosa espectacular. Como somos nosotros los boricuas, espectaculares. Bien,
representando siempre, sacándolos, dándolo todo ahí. Yo me gustó mucho la pintura. Mucha gente, te conozco mucho, compañeros artistas.
La fotografía que se tomaron fueron... Tú me disculpas un minuto y claro, me termina, porque no, no. Mis vecinos me van a matar. Espera.
No, no.
¡Siente de esto! ¡Mi tía!
Ahí está. Su set bagó en pleno apogeo.
Por favor,
poniéndole orden. Ahí está. Dale más. Dile más ahí.
¡Caramba! ¡Caramba! Está bueno ya, acuérdate que era lo mío. No, no me gruña. Ya, disciplina.
Ahí está, disciplina, disciplina. Oye, no, qué brutal. Y qué bueno que lo pueda hablar con alguien, que se pueda hablar. Y me gusta que hayas podido apreciar lo artístico también. Que por lo menos yo, eso es lo que a mí me gusta. Yo soy artista plástico y dibujo, pinto. He hecho de todo en esos murales, me gusta mucho esto, pero cuando otras personas lo reconocen...
Fotos tan espectaculares que se tomaban, era una cosa, yo las tengo todas guardadas porque para mí son fotos espectaculares, no solo aquí, sino de boricuas en Nueva York, boricuas en Londres, boricuas debajo del mar, boricuas hubo unos boricuas que estaban, había un boricua astronauta que se tomó...
Sí.
Era una cosa, yo decía, Dios mío, este país.
En todos lados. Y países que se unieron también. Países, o sea, personas que no eran ni siquiera boricuas. Que simplemente, mira, desde Chile esto. O desde Argentina esto. Y eso fue impresionante. Yo creo que marcamos ahí la historia, definitivamente. Sí. Y fue increíble. De hecho, después podemos hablar. Hay uno de los muchachos que trabaja la producción aquí. Es fotógrafo y tiene muchas fotos. Unas fotos absurdas. Unas fotos exclusiva, así que después te las puedo hacer llegar si quieres.
Ay, sí.
Las tengas ahí, sí.
Pero fue un momento único, porque es como tú dices, fue un momento, y fuimos, todas las miradas estaban puestas en nuestro país, porque aun cuando hay personas que entiendan que hubo violencia, que aquí no pasó nada, realmente nosotros logramos con una marcha pacífica sacar a un mandatario del país y que renunciara. Eso no lo ha logrado ningún otro país de esa manera. En tan corto tiempo.
Es claro. Cabe destacar la palabra pacífica, porque sí se han sacado mandatarios en otros países, pero no de forma pacífica.
No.
Hay países que y lo hacen de una forma, o sea, yo hablé de esto con un serbio, conocí a un serbio que trabaja conmigo y trabaja en el aeropuerto, y pues tuve esa oportunidad de hablar con y él me dice allá en Serbia un político se pone, nosotros entramos a la oficina de él con un bate y lo sacamos. Se acabó el chiste.
Sí, porque las luchas son diferentes. Así que por eso nosotros dimos cátedra en eso. Hay gente que dice, ay, el vandalismo en el viejo San Juan. Eso no es nada. Así que, y sí es parte de los procesos donde siempre hay dos o tres que pues todo va corriendo en un orden y hay dos o tres que se exaltan y la pasión los ciega, claro. Van. Pero aquí no hubo muertes, aquí no hubo heridos, aquí no hubo bajas, o sea que realmente fue importantísima la lección que dimos de democracia, de valentía y de ser un país, tú sabes, que puede hacer las cosas de una manera prudente y organizada.
Claro.
Espero que eso siempre quede en nuestro recuerdo y que seamos capaces de, si hay que hacerlo en el futuro, volverlo a hacer para no dejarnos pisotear por nada ni por nadie.
Y seguir hasta mejorando la forma en que se trabajen las cosas, más organización, más estrategia, no sé, podemos seguir añadiéndole, ¿verdad?, estructura a ese tipo de movimientos que ocurren y se puede seguir haciendo hasta más ruido, así que
claro. Espero, ¿verdad? Y dejamos una lección bien importante a los políticos de este país, que tienen que estar bien derechitos, porque si no nos gusta algo, no es que no nos guste, si algo es inmoral, claro, si algo es inhumano, si es injusto, si es corrupto y no está bien, nosotros decidimos sacarlo porque nosotros decidimos ponerlos.
Eso es importantísimo que la gente lo tenga claro, que, o sea, como mismo, o sea, la gente no, el político, ¿verdad? El que, eso es lo que yo, yo una vez lo mencioné, de hecho, aquí mismo en el podcast, en el canal de YouTube, pueden buscar ahí un video, que el gobierno trabaja para el pueblo. ¿Entiendes?
O sea, ellos son nuestros empleados.
Exacto. Y mira, no es menospreciar. Yo no estoy menospreciando su trabajo, al contrario. Le estoy tratando de hacer entender el valor que tiene su trabajo para nosotros como puertorriqueños. Y tienen que entender que como mismo se pusieron ahí, se pueden sacar en cualquier momento. Porque si no, de hacer cosas que sean inmorales, de hacer cosas que vayan, o sea, que sean corruptas, de hacer cosas que vayan simplemente en contra del bien del pueblo. Es claro, no creo que hay que darle mucha vuelta al asunto ahí, ¿sabes? Lo que, pero nada, tú sabes que, Suset, te iba a preguntar, ya que tú has tenido la oportunidad, de hecho, ya tú no estás trabajando en televisión, ¿no?
Ahora mismo no.
No, creo que, y hace varios años, ¿verdad? Ya que está fuera de...
Sí, lo último que hice fue La Noche Encima para el 2011.
Exacto. 2011. Uh-huh. Pero siempre te has mantenido pues en los medios, las redes, has participado, ¿verdad?, de un sinnúmero de programas y eso.
Teatro.
Pero has tenido... Ajá, y teatro también. ¿Cómo...? Tú que has tenido la oportunidad de estar en esos lugares que... Pues, esos son los medios, ¿no? O sea, los medios. Ahora que tú estás fuera, ¿cómo se trabaja realmente? O si me podrías decir algo para yo poder entender un poco mejor algo más allá de lo que uno simplemente ve en televisión. El formato. Hay algo... yo a veces quisiera entender... Yo digo... Es que yo por lo menos no puedo creer todo lo que veo en la televisión. Y no lo puedo...
Lo que pasa es que la televisión, ajá, que están viendo ahora, nuestra televisión no ha evolucionado. Nuestra televisión se quedó en un sitio y hasta ahí llegó. Y no es por falta de interés ni de talento, ni de habilidades, ni de dones. Es que... Sencillamente los canales, para empezar, los canales locales, ninguno son dueños puertorriqueños, son todos extranjeros. Okay. Su único interés es hacer negocio. La televisión es un negocio, no es arte, no es educación, es negocio. Y ellos se van a enfocar en lo que deja o no deja, por eso es que vienen los famosos ratings. Así que... La programación no necesariamente tiene que ser local. Después que haya en rating, no importa la que sea, lo importante es vender y que sea un negocio. Y hay que reconocer que eso es así, que eso es una realidad. Cualquier canal de televisión, no solo en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, es un negocio y tiene que dejar dinero. Si no deja dinero, pues se saca lo que no deja dinero. En ese sentido, yo siento, ¿verdad? A lo mejor puedo estar equivocada, pero... Mi percepción es que la televisión está estancada. Se quedó, aquí se está haciendo una televisión que se hacía hace 20 años atrás y aquí se pueden hacer otras, sí, cosas, pero no hay los presupuestos. El talento está técnico y artístico, pero lamentablemente pues los directores de los canales, ¿verdad?, los dueños de los canales tienen otra cosa en mente que no necesariamente es resaltar nuestra puertorriqueñidad o resaltar nuestros talentos, sino hacer dinero. Y eso es una realidad en cualquier parte del mundo, no es aquí nada más. Pero en nuestro caso, nuestra televisión está bien limitada. Los presupuestos que dan para hacer programas de televisión son bien bajitos y un productor tiene que hacerle tripas corazones para poder hacer ese programa. Y entonces por eso es que ven los programas a veces como que no tienen la calidad que deberían tener, porque sencillamente no tienen el presupuesto para todo lo que quisieran hacer.
Entiendo, sí. Y es curioso que diga eso de cómo funciona la mentalidad de estas personas, que lo que están buscando es que gane, ¿sabes? Obviamente, pues monetizar a niveles, lo que sea que me haga dinero, vamos a tirarlo. Entonces, con todo y eso, este es el presupuesto, aquí tienen, poquitito, o sea, tampoco te me mande. Pero me parece que en caso de artistas como tú y como tus compañeros, creo que ustedes estaban adelantados. Porque, o sea, con todo y que maybe la televisión de hoy día siga haciendo cosas que hace 20 años se hacían, simplemente cambiaron dos o tres caras. Y digo dos o tres porque todavía uno sigue viendo las mismas caras de siempre. Yo creo que hay gente que, y esto soy yo, ¿verdad? Esta es mi opinión. Yo creo que hay gente que simplemente no está dispuesta a soltar la silla, a darle oportunidad a otros artistas, ¿verdad? A personas que están creciendo, que quieren crecer. Y es una pena porque muchos de esos talentos lo que hacen es la clásica. Cogen y brincan el charco porque no hay de otra. Y es triste porque sí, es una de las áreas, como en muchas áreas aquí en el aspecto profesional aquí en Puerto Rico, que la gente se ve esa situación de que siempre hay un pie, se le pone un pie, siempre hay un, ¿sabes? Hay un tropiezo, siempre hay una situación que le complican todo al talento, o al artista, o a la mente, simplemente a la mente detrás de lo que se está tratando de proyectar. Y es penoso. Pero yo creo que eso también ha causado la transición de la televisión a lo que es el internet ahora. Todo se puede ver en internet. Uno puede simplemente televisión, la televisión. Yo no veo televisión. Personalmente ya yo no veo televisión. Yo veo todo en YouTube. Ahora mismo te está diciendo que yo veo el condominio a veces. Sí, lo veo en YouTube. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, programación que a uno le gusta. Ya uno va hasta lo exclusivo. No hay que esperar una hora en específico. Ah, mira, hoy sale un episodio tal. O mira, y uno va y lo ve. Yo creo que le está afectando mucho a la televisión.
Claro, le ha afectado muchísimo porque tu generación no ve televisión, no eres tú nada más. Tu generación en su mayoría, no puedo decir todos, ¿verdad? Pero en su mayoría no ven televisión. De hecho, yo veo bien poca televisión. La televisión que veo, por ejemplo, es cuando tengo el break, me meto a ver series, películas, documentales. Claro. Pero de vez en cuando hago el ejercicio de ver la televisión local para apoyarlo de aquí, pero hay veces que es difícil.
Sí, sí.
Es difícil porque lo que veo hago, ay, Dios mío.
No, imagino, pero que ya tú sabes también cómo es todo eso, que tú tienes más allá de un ojo como público, ya imagino que hasta un ojo crítico ante cualquier tipo de programación, ¿no?
Pero mira, CJ, también hay otra realidad que no podemos ocultar, y es que también aquí se han tratado de hacer programas muy chéveres y no han recibido el apoyo del público, ¿ves? Entonces mucha gente dice, ah, no, que esto es como quién vino primero, el huevo o la gallina. Tú le das a un pueblo un formato en específico, con unas cosas en específica, y esa gente va a apoyar eso. Pero para que aprendan a apoyar otro tipo de programación, tiene que haber entonces un canal que quiera insistir en eso, ofrezca otro tipo de programación chévere y que espere, que no lo quiten enseguida y que espere a que haya esa transformación y que haya ese cambio. Pero eso toma tanto tiempo que los canales no están dispuestos a hacerlo porque quieren dinero. O sea, así que aquí un programa empieza nuevo, le dan 3 meses, y en 3 meses no sacó rating, va para afuera. Pero déjalo evolucionar, a ver, déjalo que... Pero aquí esa es la realidad, ¿verdad? Y no es aquí nada más, en Estados Unidos es así también, y en Europa es así también. Pero la cantidad de los presupuestos, pues bien limita mucho, porque entonces la oferta que puedes ofrecer está a veces de poca calidad, porque no tienes presupuesto que es limitante, o sea, que no se sabe, esto es una cuestión de qué vino primero, el ofrecerle a la gente este tipo de televisión que van a apoyar por siempre, o cambiar esa mentalidad con buena televisión. No estoy diciendo que la televisión de ahora es mala, estoy diciendo que es la misma con otro, o sea, ofrecer, hacerle otra oferta al público de otro tipo de televisión de aquí, hacer series, miniseries. Aquí ya, gracias a Dios, el cine está con un gran auge. Programas de variedades, programas de comedia de situación, como se hacía hace tiempo atrás, pero tú sabes, con unas evoluciones que han ocurrido. O sea, yo puedo ver un programa del condominio ahora, hoy día, y está vigente todavía.
Sí, sí, las situaciones son actuales. Es como si, como, o sea, uno ve ese programa y uno identifica esto todavía al sol de hoy, esto sigue sucediendo. O se siente, no se siente como que, ah, eso pasaba antes. No, todavía al sol de hoy. Yo creo que en ese aspecto hay muchas cosas que salen ahí que no han evolucionado en la sociedad. A nivel social no han evolucionado. Uh-huh. Si algo, pues simplemente que ahora puedes, le pones un teléfono al guardia de seguridad en la mano. Eso es todo. Porque fuera de eso es lo mismo. Y yo creo que eso se ha visto en lo que es la programación de televisión, también en la misma radio, diría yo. Esta situación, este concepto ahora de los podcasts está, todavía yo creo que la radio sigue un poquito más vigente, digo yo, por lo menos en personas, sabes, lo que uno conoce, ¿verdad? No sé, sé todavía de personas que se sientan a escuchar su AM por las mañanas, tú sabes, normal. Pero ya sé de personas de mi generación que utilizan, y es curioso porque es como si se estuviera repitiendo la historia en otro formato. Ahora hay programación, mucho talento local que tiene programación en internet, de manera de streaming o live o simplemente pregrabado, todo como un live to tape, pero para YouTube, por ejemplo, o para otras plataformas. Igual la radio, pues, es podcast. Gente que se sienta escuchando.
Todo cambió, la tecnología también. Y eso es otra cosa que ha afectado a la televisión, la tecnología. O sea, esta tecnología de tener todas estas oportunidades de tantas cosas diferentes en tantos sitios que no son la televisión. Así que eso también ha afectado a la televisión un poco. Claro. Porque mucha gente que quiere, por ejemplo, los podcasts, yo quiero tal tema, yo pongo tal tema y salen todos los podcasts que hay alrededor del mundo.
Exacto.
O sea que igual pasa con las series, con las películas, con todo. Así que también eso ha afectado bastante la televisión, ¿sabes? O sea, no tenemos que ser realistas en eso, ¿verdad? Que no todo es solamente la gerencia o la televisión. La globalización ha ido que las cosas vayan cambiando.
Definitivo. Yo, mi visión en cuanto a lo que vendría siendo esta idea, lo del podcast, mi podcast. Yo empecé esto con la intención de que personas de mi edad vean esto. Pues muchas personas, tú le dices, mira, yo tengo un podcast. Dicen, ¿de qué? Pero el podcast es de sentarme a hablar con la gente. Pero no es, porque ya hay una mentalidad de que es comedia, o es chabacanería, o es... Mira, esto es de lo que suceda, es una conversación. Creo que se ha perdido mucho esa idea de lo que es tener una simple conversación. De lo que es intercambiar ideas. De lo que es simplemente hablar de X tema y dar nuestros puntos de vista. Uh-huh. En adición a eso, poder aprender. Abrirle la mente a personas, ¿verdad? De mi edad o de mi generación, que mira... no está mal preguntar, no está mal buscar. Hay otras cosas, o sea, el internet, sí, el internet te da acceso a muchísimas cosas y te da libros, videos, documentales y acceso a comunicarte con personas. Y si tienes la oportunidad de hablar con personas, mira, habla con ellos y intercambia ideas y conoce, no sé. Creo que es una muy buena oportunidad, volviendo a lo del COVID, ahora, este momento, es ahora. Es ahora, y mi intención es que el que le pueda sacar algo educativo a esto, aunque sea, sí, hay de todo, hay conversaciones en el canal que son, hablamos de música, hablamos de mira, eventualmente arquitectos, doctores, personas, actores, que eso, ¿verdad? Personas que de todos lados, de todas profesiones, simplemente sacarle algo educativo, algo que, coño, mira, está nítido. Yo sé que
algo
no es
que
lo...
construya, que algo que contribuya.
Contribuir.
Nosotros necesitamos contribuir y construir, no destruir. Claro. Y estas plataformas ayudan a eso. Y eso hay que aprovecharlo desde cualquier trinchera. Así sí, que sí. Yo lo felicito porque yo estuve haciendo un podcast al principio de la pandemia. Bueno, lo comenzamos antes de la pandemia.
Ok.
Con mi compañero actor Gerardo Ortiz. Se llamaba Es wow. lo que es. Uh-huh. Nosotros estuvimos 9 años en radio como pareja trabajando en un morning show que se llamaba Sin Estrés. Y ese podcast estuvo bien chévere, pero ahí entró la pandemia. Y hacerlo, en nuestro caso no funcionaba porque hacerlo yo desde mi casa, grabarme yo en casa, él desde su casa y el técnico desde su casa. Gerardo y yo somos buenos cuando estamos uno frente al otro porque esa es la interacción que la gente le gusta y que funciona. Y no funcionó claro. por teléfono. Así que decidimos dejarlo en hold hasta que se pueda volver. Pero hay podcast para
todos. Pero vuelven, van a...
No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Okay. Pero por lo menos estuvimos como 4 o 5 meses haciéndolo. Y fue bien interesante porque es otro formato para nosotros, nuevo pero no nuevo. O sea, es sí. como el radio pero sin pausas.
¿Qué tal esa transición de la radio? Siempre ha parecido bien curioso, de la radio al podcast.
Pues mira, fue al principio fue como entender, ¿verdad? Como podcasteros, entender este mundo que es bastante similar en términos técnicos y montaje y demás, pero es diferente porque aquí, por ejemplo, no hay pausas, no tenemos que correr para dar un tema, debe ser una conversación en lo más que funciona. Tratamos de hacer en principio un programa donde hubiera segmentos, tal como lo hacíamos en radio, no funcionó. O sea, la plataforma no es para eso. Entonces, lo que hacíamos era poníamos 2 o 3 temas y hacíamos un buen conversado sobre todos esos temas y sí teníamos invitados toda la semana. Y de bello. Diferentes cosas, hablábamos de salud o de psicología o de alimentación, diferentes profesionales en diferentes áreas que estaban con nosotros en cada semana, en cada programa.
Claro, eso está bien interesante, Nice.
Una adaptación chévere y la parte técnica siempre se domina rápido. Era cogerle el piso a esta modalidad, ¿verdad? En donde podemos tener un buen conversado sin interrupciones. Porque en radio la realidad es que tú tocas un tema y tienes 3 minutos.
Entonces, en cuanto a la comodidad, ¿te gusta más podcast o el formato de la radio?
Bueno, en podcast, bueno, el podcast de nosotros no era con video, así que en ese sentido me sentía igual que en radio. Eso para mí es formidable porque no me tenía ni que maquillar, ni que peinar, ni que vestir. Yo iba, acaba de hacer ejercicio, me fui del gimnasio, llegué, hice el podcast, me fui. Eventualmente estábamos considerando entonces hacerlo con video y ya eso conlleva pues otras cosas como iluminación o todo lo demás, ¿verdad? Y nosotros en principio queríamos dar una probadita, así que dijimos, vámonos por lo más sencillo, que es audio solamente, y después bregamos con eso.
Sí, y te pregunto porque... Digo, y reconozco eso que dijiste, lo del video, todo, o sea, realmente esto es un papelón. Esto de hacerlo a través de video es un papelón. Yo siempre, mi idea siempre fue hacerlo con video desde el principio. Claro, yo no sabía lo que me estaba metiendo. Pero sí, nítido. Después fue que, o sea, nos juntamos los muchachos y yo y creamos la producción. Y yo, sí, o sea, tú hablas del micrófono y una computadora. No, fue la cámara. Ah, bueno, exacto, la cámara, claro. Y las luces, ellos, luces. Para, entonces empezamos poquito a poco. Entonces, ¿tú quieres entender lo que te estoy diciendo? Pon la cámara a grabar. Y yo, ok, a ver, pon una bomba, conseguimos luces, de una luz en una luz, hasta que de repente como que, ok, ya entiendo la imagen, claro, ok. Entonces, pues obviamente el aspecto técnico, que uno le coge el piso rápido, pero sí, para mí fue impresionante, porque realmente yo apenas sé bregar con un celular. Esa es la verdad. Pero, te pregunto porque yo intenté hacerlo al revés. Yo empecé podcast y traté de solicitar en radio. Y no sé, no he tenido la oportunidad tampoco de trabajar en radio. Me encantaría, ¿verdad? Obviamente, aprender de todo y me encantaría tener esa oportunidad. Pero es bien diferente. Bien diferente. Demasiado. No sé si fue porque empecé con podcasting, como que brincar para la. No sé. Solo hice como al revés, porque usualmente es al revés, al radio, a podcast, pero.
Son bien, se parecen, pero son bien diferentes. Yo no sé cómo explicarlo, pero sí, en efecto, son, el podcast tiene otro flow, tiene otro movimiento, es algo más de conversado, más relax, no hay que estar corriendo, puedes decir lo que quieras, como quieras. En radio hay unas regulaciones por la FCC. Tenías que hacer las pausas comerciales, los entrevistados, tenías que tener 3 minutos con ellos. Era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Sí.
estás? Bueno, nos vemos. ¿Quién habla así? O sea, era una locura. O sea que realmente son bien diferentes, bien diferentes. Y Gerardo y yo, como venimos de tantos años de hacer radio, esa
Claro.
primera adaptación fue como un poco rara, ¿no? Pero una vez cogimos ya, como a la segunda semana, le cogimos el piso y ya está.
Sí. Acho que pero qué nice, qué bueno, en verdad no lo deberían dejar caer. Si tienen la oportunidad, ¿verdad? O en el tiempo que se pueda, tírenlo. Porque es que está bien nítido. Me pareció bien interesante lo de trabajar lo de alimentación, psicología. Eso de temas variados. Está súper nítido. Está súper interesante. Porque obviamente hoy en día la gente lo que está acostumbrada es pues la clásica entrevista a una pues celebridad. Y realmente, oye, no me juzgue. Yo sé que tengo una celebridad ahora mismo. Pero, ¿me entiendes? No, no, ¿sabes? No es eso lo
No,
que quiero decir.
sí, pero por eso es que quisimos hacerlo así, porque teníamos un segmento de alimentación con una health coach, teníamos un segmento de psicología con una doctora, teníamos un segmento de la parte social con un trabajador social que era fabuloso, se me acaba,
Wow.
Edwin Emil, no, Edwin, ay, no me acuerdo el apellido ahora, que me perdone, pero eres excelente. Teníamos otra sección de medicina, teníamos otra
Okay.
sección, así, diferentes secciones en donde esa persona venía y hablábamos de este tema de este día. Y, o
Okay.
sea que eso lo hacía variado y un poco diferente.
Pues necesitamos más podcasts, necesitamos más contenido de esa índole, ¿verdad? Y nada, oye, tienes un proyecto ahora en diciembre, ¿no?
Sí, tengo un
Hablemos de eso.
webinar.
Oh, webinar. Okay.
Un webinar que voy a dar el 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre a las 7:30 de la noche a través de la plataforma de Zoom. Pero
Okay.
si quieren más información, entran a mis redes y ahí está. Es un webinar que se llama Los 6 pasos del éxito. Y el éxito no solamente es profesionalmente, sino en el plano personal también. Así que voy a estar hablando un poco sobre lo que a mí me ha funcionado y si le funciona a otras personas, pues mira qué maravilla. Nada nuevo, o sea, esta información siempre va a ser la misma, la información siempre está ahí. Lo que varía es la forma en que la doy, que cuento de mi experiencia, cómo me afectó y me impactó de una manera algo en mi vida que me hizo entonces crecer y enfocarme en otra dirección. Ese tipo de cosas, pero son 6 pasos
Okay.
que yo considero que son importantes y trascendentales en cada persona para poder lograr el éxito, que el éxito no es ser rico ni tener un carro lujoso ni una casa grande.
Claro.
Éxito es sencillamente vivir en paz con quien eres, con lo que te rodea y ser feliz sin hacerle daño a nadie. Así
Claro.
que, pero lo que parece sencillo no lo es porque muchas personas no lo
No,
logran.
no.
Así que voy a estar en ese webinar. Los invito a 6 pasos para el éxito el 3, jueves 3 de diciembre a las 7:30 de la noche.
Ah, pues ya lo saben, entonces la vuelta por ahí. Eso es importantísimo. Y si quieren saber más, lléguenle al webinar para que sepan, ¿verdad? Los pasos para el éxito. ¿Qué tenemos de su setback para el 2020? Sí, 2021. Ya no sé ni qué año vivimos,
Sí,
pero
ya mismo.
2021.
Bueno, pues yo espero terminar mi certificación y poder compartir esta nueva faceta en mi vida.
Yo quiero saber, pero, ¿verdad? Esperaré, pero quiero saber. Estoy loco por saber, estoy intrigado.
En donde voy a tener la oportunidad apoyar y acompañar a mucha gente a lograr sus metas. Así que espero poder terminar eso y en conjunto terminar en algún momento un libro que empecé a escribir hace un tiempo atrás y no he podido terminar, que va al unísono con esa certificación que estoy haciendo, y seguir desarrollándome dentro de ese nuevo campo y seguir con mi carrera como actriz y como moderadora o maestra de ceremonia, comediante, actriz dramática, en lo que, de manera virtual, en lo que todo cae en su tiempo, ¿verdad? Porque yo creo que el teatro no va a abrir hasta, como dije, 2 años, ¿verdad? Mm-hmm. Broadway no va a abrir hasta el 2021, lo dijo desde hace 7 meses atrás.
Sí, eso estaba así.
Así que adaptándonos a esa realidad, pues tratando de desenvolverme ahí adentro.
Pues qué bueno, y de verdad, Seth, muchísimo, muchísimo éxito. Y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, porque fue una excelente conversación, para que tú veas que aunque hay un puente generacional bien grande, digo, no tan grande, a menos tirarme a joder tanto, ¿verdad? como hay un generation gap, tú sabes, pudimos tener una buena conversación y de eso se trata.
Se puede, gente, se puede.
Conversar, aunque tenga perspectivas diferentes, pues respetar esa diversidad. Y respetar el derecho que tiene cada uno a vivir, ser feliz como desee ser feliz. Así que se puede diferir incluso con respeto. Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo.
Correcto. Agree to disagree, gente.
Exacto. Exactamente.
Mira, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Pues en Facebook por Suzette Bacó, S-U-Z-E-W-T-E, B de bueno, A-C-O. En Instagram, digo B de bueno porque yo siempre decía B de burro. Y mi mamá me regañó cuando me vio un día y me dijo, ¿qué tú haces? No, ¿de burro? No, ninguna burra. Ninguna burra. B de buena, bella, brutal, bestial.
Exacto.
Bondadosa, lo que quieras, pero no es de burra. Y ok. Y en Instagram, suset.bacó, Twitter, todo es suset.bacó realmente.
Ok, fácil. Ahí lo tienen. A nosotros acá nos pueden conseguir en Facebook como Demente en Mente PR. En Instagram nos pueden conseguir como Demente en Mente PR, de igual forma. Y en Twitter nos pueden conseguir como Demente en Mentes. Mentes con S al final. Así que, una vez más, fue un placer. Muchísimas gracias, Suzette Bacó. Es un honor. Y ahí lo tienen. Así que cuídense uno a los otros, mis queridos dementeses. Y muchísimas gracias. Chao.
Gracias a ti por el buen conversado.
Por el buen conversado.
Hola, esta es Suzette Bacó que te habla. Y aquí estuve en Demente en Mente con CJ y Angelito por ahí ayudándonos. Así que pasamos un buen rato, fue una buena conversación, que son las cosas que más me gusta hacer. Le auguro muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. Sigan apoyándonos en todas las plataformas disponibles con Demente en Mente, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, you name it. Donde sea, ahí van a estar ellos. Así que gracias por la buena conversación, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad y la experiencia de compartir con todos ustedes. Un abrazo fraternal muy grande y que la pasen bien, porque la vida hay que vivirla hoy, presente, aquí y ahora. Así que vive así cada día para que vivas al máximo. Se me cuidan. Thank you.